Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin que lo sepan sus padres, como ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, aumentará el número de abortos. Así lo creen desde las asociaciones que defienden la vida, y así lo cree también Marta Páramo, una joven de 27 años que se quedó embarazada a los 16 y que con el apoyo de sus padres siguió adelante con su embarazo. Aquí en la tarde de COPE nos ha contado que ahora tiene el mayor regalo, su hija Lucía, de 10 años.
Tus padres deberían ser tu primera ayuda con 16 años, que claramente el número de abortos de adolescentes va a aumentar, pero un padre de la vida con otro recorrido, y yo de verdad es que nunca le estaré suficientemente agradecida a mis padres que me apoyaran. O sea, es que a Lucía con 10 años, es que es una maravilla, es un regalo tremendo su vida, y es que es preciosa, y yo, o sea, no me puedo imaginar por un instante, o sea, pensar que no hubiera existido.
Y Francia cambia de opinión porque se lo han pedido sus amigos españoles y alemanes. El ministro de Economía asegura que van a examinar la posibilidad de llevar a cabo el proyecto del gasoducto Midcat, que pasaría por territorio francés y conectaría España con el resto de Europa, lo que ayudaría a aliviar el problema de suministro. Mientras, en España hoy el precio medio de los carburantes vuelve a los niveles que tenían antes de la guerra en Ucrania y está ya muy lejos de los 2 euros por litro. Fernando Mañueco.
Sí, el precio de los carburantes sigue bajando, lo que explica en buena parte el ligero descenso que ha experimentado la tasa de inflación en agosto, desde el 10,8% hasta el 10,4%. La gasolina se ha situado en los niveles que tenía hace 6 meses, antes de la guerra en Ucrania. Lleva varias semanas a la baja, lo que supone todo un respiro para los 5 millones de desplazamientos que prevé la DGT en estos días. Los precios de los carburantes en las estaciones de servicio se han consolidado ya por debajo de los 2 euros por litro. Hoy la gasolina sin plomo de 95 se paga a 1,80 euros por litro, a los que hay que restar los 20 céntimos de ayuda del gobierno, una bonificación que se mantendrá hasta finales de año. No hace mucho llegó a alcanzar los 2,15 euros. Mientras tanto, el precio medio del diésel se sitúa hoy en 1,92 euros.
Y en menos de media hora el Papa Francisco va a celebrar una misa en la Basílica de San Pedro junto a los 20 nuevos purpurados creados el pasado sábado como broche final al consistorio extraordinario que ha finalizado hoy. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Si hay un color que predomina en estos momentos en el interior de la Basílica de San Pedro es sin duda el rojo con el que visten los cardenales. En un lugar destacado, los 20 purpurados recién creados rodeados por el resto del colegio cardenalicio, todos en torno al Papa Francisco en esta misa de acción de gracias por lo vivido durante el consistorio, una forma de contemplar la universalidad de la Iglesia, en opinión del cardenal venezolano Baltasar Porras.
Ha sido un encuentro de verdad muy fructífero en un clima de gran libertad y de mucha fraternidad, que no solo es mirar a lo que tiene que reformarse la curia, sino la Iglesia toda.
La última sesión de la jornada ha estado dedicada a la preparación del gran jubileo que celebrará la Iglesia en 2025. Algunos cardenales emprenderán hoy mismo el regreso a sus países de origen y otros lo harán mañana al término de la audiencia general de los miércoles.
Y Carlos Soler, muy cerca del Paris Saint-Germain. Luis Munilla.
Jugador emblema del Valencia, pretendido por Barcelona y Atlético de Madrid, Carlos Soler va a ser en breve jugador del Paris Saint-Germain. Informa Pedro Morata del principio de acuerdo entre Valencia y PSG por 18 millones más 2 en incentivos. Falta cerrar el acuerdo con el jugador, que en principio no va a ser un problema. El mercado se cierra el jueves por la noche y todos los clubes están apurando. El Barcelona activa la opción Bellerín para el lateral izquierdo. El Sevilla va a vender a Ocampos al Ajax. El Atlético de Madrid acaba de anunciar ahora mismo la llegada de Reguilón cedido por el Tottenham. Y el Español ha hecho oficial la cesión de Di Mata al NEC Nimega neerlandés. Nos vamos a la crono de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade. Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la cadena COPE, de la tarde de COPE, les saludamos desde Alicante capital, donde concluye la crono, la décima etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Son 31 kilómetros prácticamente contra el reloj y se están exprimiendo y de qué manera los favoritos en la clasificación general. Acaba de pasar Enric Mas por la primera referencia intermedia, el kilómetro 10-400, insisto, de casi 31, y Enric Mas solo se estaría dejando Kike Iglesias 3 segundos con Roglic.
Y la gente alucina aquí en el pase de la estación de Alicante, repleto de aficionados, como también lo estaba la salida en Elche, junto a la Dama y al Palacio de Altamira. Espectáculo aquí, hace mucho calor, mucho bochorno, sale el sol, y además, los españoles están rindiendo.
Primo Roglic, Pavel Sivakov, dos de los favoritos al podium, 11:26 firmaron ahí. Y el mismo tiempo tiene ahí en esa zona Remy Cabañas. Son las centésimas las que están dilucidando el ganador de la etapa. De momento, a falta del paso de Renko Benepul, el tiempo en meta que gobierna es el 34-18 de Remy Cabañas. ¿Qué va a pasar, Pereiro?
Bueno, vamos a ver qué tiempo hace Benepul ahora en el primer punto intermedio. Está claro que Cabañas acaba de marcar un tiempo en meta. Acaba no, ha marcado un tiempo en meta a las 2:30 de la tarde que solo van a poder batir algún extraterrestre como puede ser Benepul. No creo que nadie más pueda hacerlo. Wow. Y de momento, para mí, lo más sorprendente de todo, para bien, es que Enric Mas, en los primeros 11 kilómetros, está volando.
Renko Evenepoel, mejor tiempo, 11.05. Oh, en los 10.400, 19 segundos mejor que los mejores tiempos que habían marcado en esa zona Remy Cabañas, Pavel Sivakov y Primo Roglic. Llega Alejandro Valverde a 3.14 del mejor de la etapa. Valverde, que está disfrutando de su última vuelta. Y si tú tienes ahora la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, esas etapas exigentes de tu vida, supéralas con éxito y llega a alcanzar tus metas con tu mejor aliado, que es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin, el Plus, el Sport o el Junior en tu herbolario centro especial. Y con tu compra de Viales te llevas de regalo una funda impermeable y táctil para el teléfono móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Quien quiera ciclismo, estamos en COPE Más.
Y además contamos que en el US Open de tenis, a las 6 el debut de Carlos Alcaraz, que contamos en la aplicación Tiempo de Juego, y a la 1 de la madrugada turno para Rafa Nadal.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos a 30 de agosto y ya falta poco, ¿eh? En pocos días, bueno, pues los niños vuelven al cole, los no tan niños también, es decir, los más jóvenes, adolescentes, los de bachillerato, en fin. Bueno, el caso es que dentro de poco, como decimos, ya estamos con la vuelta al cole y con ello regresan los chats de padres. Ahora, las principales preocupaciones en este momento, digo, a 30 de agosto, pues que son los libros, los uniformes, la fecha de comienzo del curso, que si este día, que si el otro, que si tal. Pero durante el año, el número de mensajes, las cosas como son, puede ser ya no mucho, sino excesivo. En un principio, los grupos de WhatsApp de padres se crean para conocer las tareas y las actividades que tienen sus hijos. A ver, la intención es buena, pero en muchos casos puede llegar más que a ser un punto de información, a crear incluso a veces más dudas de las que realmente se intentan despejar con estos grupos de WhatsApp. Y es que cualquier consulta de los padres, que son las propias dudas muchas veces de sus hijos, acaba haciéndose pues ahí, en los grupos de WhatsApp. Porque claro, los chavales, que si no han logrado retener o apuntar lo que el profesor les ha indicado en clase, los ejercicios, que si las fechas de examen, que si los trabajos, ay, es que no me queda claro, qué tal, no sé qué, boom, todo va ahí a los grupos de WhatsApp. Las preguntas se generalizan en los grupos de WhatsApp. Y son los padres los que además se dedican a averiguarlo a través de esos grupos. Y claro, esto pues supone mensajito para arriba, mensajito para abajo. Preguntas que se lanzan al aire, que unos padres contestan una cosa, otros contestan otra, y en algunas ocasiones los profesores tienen que intervenir para aclarar las cosas. Pero claro, una vez que los padres y también alumnos tienen el teléfono personal de un profesor, ahí ya sí que tenemos el lío armado, porque no nos damos cuenta de que las consultas pueden llegar a cualquier hora del día y para cualquier tema. Mira, esto es lo que le pasa a Tere. Ella es profesora de ciclos en FP y su contacto lo tengan sus alumnos le ha provocado vivir situaciones como esta.
Que te escriban a las 2 de la mañana para preguntarte pues cuál es la fecha límite de entrega de un trabajo o alguna duda sobre ese trabajo que tienen que entregar al día siguiente. O me tiene pasado también de fechar algún examen y claro, no estudian hasta el último día y ese último día es cuando se acuerdan de pues todas las preguntas que tienen que hacer y lo mismo, pues o te escriben a las 2, 3 de la mañana o me tiene pasado de estar comiendo un domingo tranquilamente en familia y llegarme mensajes y que a lo mejor no puedes contestar al momento ni a la media hora y contestas pues a la hora o cuando puedas. Entonces ahí ya pasa a ser tu culpa por no haber contestado el WhatsApp en el momento que ellos te preguntan la duda, ¿no?
Madre mía. Bueno, y las consultas privadas además pueden incluso ser de cosas que ni siquiera son de su competencia.
Con compañeros que no facilitan números de teléfono, entonces ahí tú eres la intermediaria ya. Y te preguntan, ¿le puedes preguntar al profesor de la materia X si el trabajo es obligatorio entregarlo al ordenador o podemos entregarlo escrito a mano? O directamente te preguntan las dudas del examen de otra materia. Realmente es un peligro, diría yo, que los alumnos tengan tu número de teléfono. Porque luego además lo utilizan para otras muchas cosas. Cada vez que a mí me tienen llamado incluso para que les haga la solicitud de pues de matrícula o bueno, gestionar cierto papeleo.
Bueno, Tere, desde luego, nos muestra su experiencia y no aconseja dar el teléfono personal porque al final esto se convierte, como ella dice, en un servicio 24 horas.
Tú facilitas un correo electrónico para mantener un contacto con ellos o bien por plataformas que ofrecerá la consellería. Pero, ¿para qué van a utilizar esos medios? Si es mucho más fácil utilizar un WhatsApp y exigir que te respondan al momento. Entonces, es como que te exigen estar ahí 24 horas pendiente y con responsabilidad de responder.
Bueno, pues es la situación a la que se enfrenta Tere, que ya te digo que ya es profesora de ciclos en FP, es decir, sus alumnos ya son mayores, de hecho ya mayores de edad, pero bueno, esto pasa también con alumnos más jóvenes, adolescentes y sobre todo pasa con los padres, ¿no? Que en vez de usar los medios del propio centro, las vías oficiales, pues se incluyen esas preguntas en los chats de padres y consultan cualquier cosa, desde cosas realmente importantes a cosas, pues a lo mejor que no tienen tanta importancia. Y es que los padres pueden tener pues muchas conversaciones paralelas, tener grupos de temática muy variada, con decenas de mensajes diarios. Está el chat de padres del colegio, el de la clase de refuerzo, el de las extraescolares, el de los compañeros de deporte de sus hijos, de las actividades fortuitas, un cumpleaños, celebraciones varias, eventos temáticos. ¿Cuántos chats pueden llegar a tener los padres relacionados con los hijos? María tiene 3 hijos y además es profesora, pero bueno, en este caso nos ocupamos de que tiene 3 hijos y como madre vamos a averiguar cuántos chats tiene, en cuántos está. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Tienes hijos de 10, 8 y 4 años. ¿Cuántos chats tienes relacionados con temas de tus hijos?
Pues ahora mismo deben de estar activos unos 12.
¿Cómo que 12? ¿Cómo se pueden tener 12? A ver, explícame qué chats son estos.
Pues uno del cole, de cada uno de ellos, y después de las extraescolares, los mayores van a baloncesto, la pequeña va a ballet, el pequeño estaba en catequesis del año para hacer la comunión, también ese grupo, los cumpleaños que haya abiertos, bueno, pues ya te digo, como 12.
Vale, de los 12 afortunadamente no todos serán igual de activos. Tendrás una especie de ranking. Dices, aquí es un no parar, afortunadamente en estos de vez en cuando escribe alguien, pero poco. ¿Cuál es el más activo de todos?
Sí, curiosamente el más activo es el de mi hija pequeña del colegio, la de 4 años. En ese son 18 niños, 18 en realidad madres, en este caso no hay ningún padre, son todo madres, y se pregunta absolutamente todo, todo. Pues en el festival de Navidad, ¿de qué color vais a llevar los calcetines? ¿Les vais a meter agua para la excursión? O sea, bueno, cosas pues un poco de perogrullo. Son pequeñitos y claro, algunas madres pues primeritas, supongo, y claro, como ya el mío ya es el tercero, yo digo, por favor, no.
Pero es que, claro, María, es que esto es un problema, porque por un lado dices, si no estoy, a lo mejor me pierdo información importante, ¿no? Y dices, porque yo me salgo, porque dices, yo, el mío ya es el tercero, yo ya sé de qué va esto, yo ya, en fin. Pero si no estás... Si no estás, es como sí, que quedas mal con respecto, además, al resto de padres, y encima puedes perderte información. ¿Por qué uno no se va de los chats de padres?
Sí, a mí me parece como un poco, como madre tengo que estar ahí. Ahora ya, lo que cada uno haga dentro, yo soy poco partícipe. Como por ejemplo, pues mi hijo dio chaqueta y entonces yo no la tengo, yo tampoco. 18, yo tampoco. Se supone que si no contesto es que yo no la
tengo. Es que yo tampoco.
Si alguien la tiene.
Y
fulanito hoy no va al cole, que está malo. Que se mejore, 18, que se mejore, pobre, que se mejore. Entonces, claro, de repente coges el teléfono y tienes 400 WhatsApps entre un chat y otro de no lo tengo, yo tampoco, que se mejore.
Claro, es que esa es la cuestión. O sea, ¿cuánto tiempo puedes llegar a invertir en mirar los WhatsApp? De que llegas a casa de repente y te encuentras 400 mensajes sin leer, ¿esto qué es?
Sí.
Eso sí, bueno, que ya digo, no, yo no estoy cuestionando su utilidad, que seguro que la tiene, pero yo creo que esto se está complicando mucho. Oye, María, que tú además tienes el otro punto de vista, porque eres profesora. Escuchábamos antes a Tere, ¿no? Lo que le ha pasado, pues sí, por decir, mira, sí, yo os dejo mi teléfono, no hay problema, cualquier cosa me mandáis un WhatsApp. Creo que se ha arrepentido ya de tomar esta decisión. Sí. Tú no eres partidaria de que, como profesora, los profesores estén en los grupos de WhatsApp.
No, porque al final es un arma de doble filo. Tú a lo mejor lo puedes hacer con toda tu buena intención, pero ellos no tienen filtro. Y muchas veces, yo en este caso, pues a mis alumnos también son de secundaria, son mayores, pero incluso a veces los padres no lo tenemos. Entonces, tú puedes facilitas un correo electrónico, o sea, no quiere decir que no sea una profesora accesible, pero es que me parece que hay otros medios menos personales, menos invasivos de tu intimidad. Porque claro, tienen el teléfono, es un WhatsApp a cualquier hora del día y por cualquier motivo. Entonces, a mí me han llegado a averiguar cuál es mi cuenta de Instagram, que no la utilizo con fines educativos, y me escriben privados. Pero vamos a ver, si es que el primer día os doy el correo electrónico. ¿Pero por qué? Pues porque les gusta más, claro. Para ellos es mucho más fácil o más rápido, no sé, que el correo electrónico también lo tienen en el móvil. Realmente para mí es igual de fácil y rápido. Pero...
Jolín, espérate, María, porque te está escuchando también Sonia García, es portavoz del Sindicato Independiente de Profesores AMPE. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ponías así cara como de sorprendida con el tema que decía María, de que le habían buscado por Instagram, que casi no lo usa, para tener un contacto más privado, ¿no? Y mandarle mensajes por Instagram. O sea, esto que nos estáis contando, que nos cuenta María, que contaba Tere, se está convirtiendo, no sé si en un problema, a lo mejor es exagerar mucho para muchos profesores, pero veo que sí es una complicación.
Los alumnos, yo creo que lo que están, son las nuevas generaciones, lo que están más acostumbrados son a las redes sociales y a la inmediatez. Incluso ya el WhatsApp, yo creo que se les queda, están más conectados a las redes sociales que incluso al WhatsApp, ¿no? Como a Instagram, al TikTok. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que buscar esa inmediatez hacen que no utilicen esos canales oficiales, como puede ser, como estaba diciendo esta compañera María, el email que le aporta el profesor, o las plataformas educativas que tiene el centro educativo y las consejerías de educación, porque no son tan inmediatos, cosa que un WhatsApp es algo como más dinámico y mucho más inmediato.
Pero sí existen esos canales oficiales para la comunicación, que son los que, bueno, no sé, los que están establecidos y los que vosotros, entiendo, que pedís que se usen.
Totalmente de acuerdo, son los que se tienen que utilizar. De todas maneras, también estas lo que intentamos también, yo creo que el profesorado, es que las redes sociales, los emails, las aplicaciones que se hacen o las plataformas educativas están muy bien, pero es verdad que hay determinadas cosas que pueden esperar al día siguiente y no pasa nada. Esa inmediatez, hay determinados temas que no son tan inmediatos. Y también está muy bien que se puedan comunicar también del tú a tú. No hay que esperar, no hay que esconderse detrás de un ordenador para poner alguna pregunta. A lo mejor hay que coger al profesor y decir, ¿tienes un momento para contestarme o este tipo de preguntas que tengo? Porque muchos alumnos les gusta esconderse detrás de un móvil, detrás de un ordenador, y dar la cara cada vez cuesta más.
Anda, pero esto en los alumnos, pero ¿y los padres? Los padres también pueden, que, bueno, lo estamos comentando, ¿no? Si algún profesor ha tenido la idea que le pareció buena en su momento de incluirse en algún grupo, en fin, probablemente ya se habrá arrepentido, porque luego efectivamente es más, para ellos, los padres también es un contacto mucho más directo que mandar un correo electrónico, preguntarle directamente. Hay como una relación de, pues eso, más, no digo de amistad, pero por lo menos más cercana, ¿no? Sí. Y ya está, le preguntan directamente, y para ellos me imagino que puede suponer un problema. Y ya si les das el teléfono, pues un poco lo que nos contaba Tere al principio, puede ser los padres, puede ser los alumnos, o sea, al final yo creo que ningún profesor desde luego quiere no tener contacto con sus alumnos, faltaría más, ni con los profesores, pero hombre, hay unos cauces oficiales y, como tú dices, unos tiempos también, ¿no?
Eso es. Y en cuanto das tu teléfono personal, pues pasan estas cosas. A lo mejor sin querer, que mucha gente no tiene ese conocimiento de utilización de los grupos. Por eso nosotros, desde el sindicato AMPE, lo que hicimos en su día, que en la figura del defensor del profesor nos llegaban muchos casos de profesores que en este tipo de grupos de padres pues eran insultados, tenían algún que otro problemilla, y decidimos hacer un decálogo de buenas prácticas en el uso de WhatsApp de padres y madres, y ha tenido una gran acogida. Lo hemos visto en muchos centros educativos, de hecho nos lo han pedido y está en la puerta, pues bueno, pues para ayudar a esos grupos de padres a gestionar esos grupos de WhatsApp.
Uh-huh. Bueno, fijaros una cosa, y os lo digo también a las dos, a María que nos está escuchando, a ti, Sonia, porque luego puede haber problemas en los que no caemos, no reparamos, pero que, bueno, pueden ser incluso más importantes, problemas de privacidad, de seguridad. Hablabas tú de que algunos profesores podían haber sido, en algunos casos, ¿no?, incluso insultados. Voy a saludar a Manuel Ransán, es responsable de ciberseguridad para menores del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Los chats de padres, los profesores que se implican y acaban dando sus teléfonos tanto a padres como a alumnos, y luego los alumnos que contactan con los profesores a cualquier hora. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué nos recomienda?
Pues bueno, nosotros lo que recomendamos es que cuando se crean estos grupos se establezcan unas normas claras de uso, ¿no? Y esto se tiene que impulsar debe impulsarse desde el propio centro educativo, porque de esta manera pues vamos a ayudar a tener un mejor clima de convivencia y a prevenir conflictos, ¿no? Estas normas de uso también tienen que conocerse por todo el grupo, por lo cual conviene pues eso, publicarlas al comienzo de la creación del grupo, ¿no?, y luego también recordarlas cada cierto tiempo, por ejemplo, pues al inicio de cada cuatrimestre. Y luego también que quede muy clara la finalidad del mismo, ¿no?, especificando pues si es solo para cuestiones escolares, que afecten a toda la clase, o para cualquier otra cuestión, y luego para cualquier otra cuestión que no sea de interés, ¿no?, común del grupo, pues deberá tratarse por otros medios. Uh-huh. Esto principalmente para los grupos que se organizan entre los padres, ¿no?, en los centros escolares. Pero en el caso de los profesores no es conveniente, ¿no?, utilizar estos grupos porque lo recomendable es utilizar los canales oficiales que estén establecidos por el centro educativo, ¿no? Que estos a su vez deben estar alineados con las instrucciones que dan las consejerías de educación, porque aquí entra en juego el cumplimiento, ¿no?, normativo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y bueno, para eso pues hay que utilizar, como ya decía, pues los canales oficiales, ¿no?, que son, claro, los que más garantías ofrecen.
Claro, porque en los chats hay mucho contenido que se comparte y que hasta cierto punto puede ser delicado, como fotografías de los chavales o dar datos personales que a lo mejor podrían ser o no relevantes. Tenemos que o tienen que tener cuidado con esto.
Totalmente, sí. Estos, por eso, pues las consejerías hacen el trabajo, ¿no?, de analizar cuáles son las mejores aplicaciones para realizar estas comunicaciones, cuáles guardan, ¿no?, las medidas de seguridad y las medidas necesarias, ¿no?, para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, y aunque WhatsApp, ¿no?, está haciendo avances en este sentido, pues muchos de estos servidores que utiliza esta empresa pues no están alojados en Europa, entonces no ofrecen las garantías necesarias, ¿no? y por eso pues es recomendable utilizar los canales que han establecido el centro.
Sí, hay colegios que tienen muy claro, ¿no?, en sus normas, pues eso utilizar esos canales oficiales, no dar teléfonos de profesores, se aseguran que la comunicación sea pues por correo electrónico, contacto directo con el centro. Pero si nos está escuchando pues algún profesor o algún padre o algún director de colegio, porque podemos decir que no han tenido esta precaución y el mal ya está hecho, si ya hay un profesor que ha dado su teléfono a padres o alumnos, ¿cómo se reconduce la situación?
Pues en ese caso lo que tendría que hacer es notificar, ¿no?, a estas personas que, pues bueno, que ese canal no es el oficial del centro y darles una alternativa que sí esté avalada por el centro y por la consejería, y a partir de ahí pues utilizar este canal.
Manuel Ransán, responsable de ciberseguridad para menores del INCIBE. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? Que hay que tener también cuidado con estos chats, que parecen muy divertidos y lo son, pero a veces pues no caemos en estas cuestiones. Sonia García, portavoz del Sindicato Independiente de Profesores AMPE. Entonces, a ver, que está muy bien que se usen, pero dices que vosotros tenéis un decálogo de uso que además ha tenido mucho éxito. Como norma general o como consejo general para todos, para profesores y también para padres, ¿no?, que están en chat de padres y ahora mismo empiezan ya a estar un poco agobiados. ¿Algún consejo?
Sí. Lo primero, cuando se crea este grupo, todos los miembros tienen que dar el consentimiento para estar en ese grupo. Cuando esa persona que va a crear el grupo, que será un padre o una madre, se convierte en el administrador del grupo. El mensaje de bienvenida tiene que conllevar también una serie de un decálogo o unas normas del buen uso del el WhatsApp de padres y madres. Entre ellos, ¿qué puede ser? Por la utilidad del grupo. ¿Cuál es la utilidad? Pues la información relevante. Información relevante que lleve a todo el grupo clase. No se puede insultar, no se puede difamar, no se puede criticar a ningún miembro de la comunidad educativa. No se pueden difundir imágenes. Se necesita el consentimiento de todos los padres. Además, también hay que tener en cuenta que este tipo de grupos no es un calendario, no es una agenda de nuestros alumnos. Porque al final toda la responsabilidad que tienen que asumir ellos la asumimos los padres al final. Entonces, ellos como alumnos del centro tienen que ser responsables.
Yo, perdonadme, esto que voy a decir, y María, estás ahí todavía, ¿verdad?, escuchando.
Sí, recordemos.
María tiene 3 hijos de 18 y 4 años y además es profesora de secundaria. Es que decir esto, vamos a ver, obviamente ahora hay redes sociales, ahora hay smartphones, ahora hay internet, ahora hay un montón de cosas que no había hace 20, 30 años. Pero yo cuando veo esto, o cuando analizamos este fenómeno, es inevitable pensar, aunque quede como muy antiguo y muy viejuno, ¿cómo sobrevivíamos nosotros? O sea, los de nuestra generación, ¿no? María, o sea, por favor, que también íbamos a clase y tomábamos apuntes y sabíamos que cuando teníamos un examen, y si no, pues nos la ganábamos, ¿vale? O sea, o buscábamos la vida para enterarnos, pero ¿cómo lo hacíamos?
Sí, sí, o si no, al final, en último caso, llamabas a una amiga, pero yo recuerdo que yo no tenía ni agenda. Y ahora mis hijos tienen agenda donde apuntan los deberes, donde se lo apunta la profe en la pizarra, y ni aún así.
Bueno, y te he cortado, Sonia, pero es que es inevitable, ¿no?, a veces pensar esto.
Sí, sí, pero vamos, que yo creo que eso es lo que funciona, vamos, que esa responsabilidad la tienen que asumir los alumnos. Y luego, otra cosa que ha dicho María, muy importante, y también has apuntado al principio, Pilar, es responder a preguntas de yo no, yo sí, yo no, yo no. Al final, cuando coges el WhatsApp, después de una jornada de trabajo, de estar sin mirar el WhatsApp durante 2 horas, te juntas con 400 mensajes que no sabes ni por dónde empezar, y a lo mejor hay información relevante que por leerlo lo más deprisa posible se te pasa,
claro,
por el yo sí,
sí, sí,
yo
sí,
no.
Está claro. Sí, sí, que pierdes entonces, la información principal de donde partía realmente algo que era importante por el simplemente del yo sí, yo no, yo sí, yo no, y
cuando,
al final nada.
Y otra cosa importante, Pilar, que quería añadir. Cuando hay un comportamiento, hay un mensaje inadecuado en este tipo de grupos, no puede ser que solo una persona como administradora conteste, decir, mira, de manera cordial,
pasado, sí,
te has pasado, esto no puede ser, pero que no le dejen solo y no tenga malas contestaciones la persona que aún así está corrigiendo esta conducta inadecuada, sino que,
sí, sí,
que la gente apoye, ¿no? Que es decir, oye, yo creo que el uso correcto conlleva esto.
Pues Sonia García, del Sindicato Independiente de Profesores AMPE, que vemos que es una situación que estamos planteando y que es muy común y que ahora mismo mucha gente está empezando ya otra vez con estos chats de padres, que pueden ser muy útiles, pero que pueden ser desde luego muy agobiantes. María, ¿cómo van esos chats? ¿Ya empezamos con el lío o todavía van tranquilos los tuyos?
No, de momento vamos tranquilos. Bueno, pues esperarán bien. Al día uno. A calentar motores.
Y de repente a todo de golpe. Venga, que tengáis un buen comienzo de curso. Gracias a las dos.
Gracias.
Buenas Muchas tardes. Gracias. Un abrazo.
Momento ahora de acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues lo de los grupos de WhatsApp, habrá gente que los ame, habrá detractores, habrá grupazos como el nuestro aquí de la gente. No es por hacer la pelota aquí a la jefa, pero a quien no me puede faltar a mí en la agenda de mi grupo es a los amigos de Línea Directa, porque si te cambias con ellos te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además, si en tu familia hay mascotas, cobertura de mascotas viajeras de regalo. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Perdona, pero en este programa solamente hay un chat que es el de trabajo y en el que se insiste mucho en que sea de trabajo.
Y luego ¿Y qué hay trabajo?
Uno, espérate, hay uno que si no vale. recuerdo mal se creó cuando el Festival de Eurovisión. Que lleva mudo meses.
Pero que bien nos lo pasamos ese fin de semana.
Bueno, pero a ver, que no supone ningún problema porque lleva mudo meses.
A raíz de esto lo hemos recordado y voy a incendiarlo. Ya,
qué peligro.
Voy a incendiarlo esta tarde.
Qué peligro, qué peligro. Bueno, de estos grupos de WhatsApp estamos hablando con los oyentes, no solo de los de padres, ¿eh? No. Del de hermanos, amigos, de más familia. Viejos conocidos, los del barrio del otro lado, los del grupo de deporte, los del gimnasio, los de, yo qué sé, antiguos alumnos. ¿Cuántos tienes? ¿Te desquician? ¿No te desquician? ¿Te gusta? ¿Los incendias de vez en cuando, como va a hacer Elena Fornas con el nuestro? Pues es lo que te estamos preguntando esta tarde. Queremos que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con esto de los WhatsApps, con los grupos de WhatsApp? Le he pedido a Miguel Pelayo que baje, porque él también es muy de grupos de WhatsApp.
No, sí, y cuando me he enterado de que era este tema, me he enfadado yo.
¿Por qué te has enfadado?
Porque yo, bueno, no lo sabrán nuestros oyentes, pero vosotros sí, yo soy entrenador de rugby.
Sí, ¿y
de
qué
pasa?
De
niños de 13 y 12 años, uh-huh. Entonces han creado un grupo con padres y niños, todo mezclados, y yo soy el único administrador.
Bien.
¿Eso qué significa?
¿Qué
Como
significa?
Decía Sonia, hay a veces que es el cumpleaños de Carlitos, y Carlitos dice, oye, hoy es mi cumpleaños y voy a traer una tarta. Y todo el mundo, felicidades Carlitos, felicidades Carlitos, felicidades Carlitos, felicidades Carlitos, felicidades. Que al final eso no me molesta tanto, pero ya la madre que dice, hoy Marc no puede venir a entrenar porque le duele el tobillo, y todo el mundo, oh, pobre Marc, Marc, recupérate, Marc, un abrazo, Marc, Marc. Y yo digo, oye, con uno sirve, por favor, o por privado. No sé si es porque soy muy antipático.
Es que hay un problema, ¿no? Hay un problema con eso. En el momento que alguien dice, ay, pobre Marc, que te recuperes, Marc, si los demás no dicen, si yo estoy en el grupo y no digo que te recuperes, Marc,
ahí está.
Es como
fatal,
que queda fatal.
No, claro.
Porque hay cinco que ya han dicho que te recuperes, Marc. Y entonces, ¿de qué va a pensar la madre de Marc de mí que no digo que te recuperes, Marc? Esto hay que arreglarlo.
Exacto.
No,
pero total, copiar y pegar el mensaje que ha escrito la de
esto,
antes no cuesta
esto,
nada.
Efectivamente, un decálogo de buenas maneras para utilizarlo, porque esto es una locura. Yo no sé cómo podéis.
He encontrado un botón yo que es fantástico, el de solo puede hablar el administrador.
O sea, tú,
una maravilla.
Nos va a vetar a todos.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues no creo que nadie se lo pase igual de bien que esta oyente con sus grupos de WhatsApp. No tiene nada que ver con Miguel Pelayo.
Hola, gente. ¿Recuerdan cuando mis hijos me pusieron la aplicación de WhatsApp? Me pareció lo más maravilloso del mundo, lo más divertido. Mi primer grupo fue el de los que jugaban al pádel, que había gente que ni conocía. Y yo estaba pesadísima. Y era en plan, si hablaba una tal María, yo, hola María. Hablaba Josep, y yo, buen día Josep. O hablaba no sé qué, y iba saludando a todo el mundo. De hecho, yo creo que me echaron del grupo, me sacaron, a ver si. Y me pareció lo más divertido del mundo. Ahora ya estoy un poco harta, ahora la verdad es que ya no me gusta mucho.
Bueno, la novedad. Da para mucho esto de los grupos de WhatsApp. Queremos más, ya sabes. Nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente
es toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un poco.
¿Cuándo dijo usted? ¿Para
qué me de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Escucha, vesícula de liebre con miel para las cataratas. grasa de un cachorro para la artritis o caracoles con salvia para la gota. Bueno, son algunas de las recetas escritas en 180 manuscritos de la Edad Media que han sido recuperados por parte de la Universidad de Cambridge y que en un plazo de 2 años estarán digitalizadas para que las pueda consultar quien quiera. Son recetas que recogen también la esencia de la vida medieval, son remedios caseros que hablan de esas experiencias de dolor, de enfermedad, de alimentación, incluso del deseo de mantenerse sano y la necesidad de sobrevivir. Todas tienen instrucciones muy sencillas para elaborar estos remedios. Se parecen bastante a lo que son los libros de cocina de hoy en día. Y lo curioso es que muchas de ellas estaban, claro, pues hechas con hierbas que seguimos usando hoy en día, como el tomillo, el romero, la salvia, la menta. Las seguimos utilizando en la cocina, pero incluso también para otro tipo de remedios. Jaume Aurrel es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jaume? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, son recetas, claro, ellos las hacían con lo que tenían, pero que en realidad han pasado los años y podríamos decir que pusieron la base, las primeras piedras de la farmacología actual, ¿no?
Exactamente. Sí, a veces tendemos a pensar que hay una gran diferencia entre las épocas históricas, pero finalmente son pasos de una evolución, de avances, de retrocesos, pero al final la Edad Media no está...
¿Jaume? Se ha perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Jaume, como decimos, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, para comentar, ¿no?, estas recetas pues de hace muchísimos años que han sido recuperadas ahora por la Universidad de Cambridge. En concreto, bueno, en este caso son 180 manuscritos con recetas muy sencillas para algunas de las enfermedades. A ver, Jaume, ahora...
Sí, ahora me parece que sí, ¿verdad?
Bueno, sí, a ver si no se nos corta de nuevo. No, te iba a preguntar que, bueno, obviamente había enfermedades en aquel momento pues insalvables, ¿no? Pues de repente la peste o otras enfermedades eran imposibles de tratar. Pero otro tipo de problemas, como estamos contando, como la artritis, las cataratas, la gota, pues claro, buscaban sus propios remedios con las plantas que tenían a mano o los animales o lo que podían para hacer estas recetas que, como decimos, de alguna manera también forman la base de muchos remedios que han permanecido durante el tiempo, ¿no?
Sí, sí. De hecho, no sé si se ha ido antes, pero bueno, que la distancia de la Edad Media no es tan larga y, por tanto, esto lo demuestra que estas recetas todavía hay gente que las sigue utilizando. Y yo recuerdo en casa de pequeño, hablando con mis abuelos, que a veces te hablaban de estos nombres que a mí me sonaban tan bonitos, ¿no? Y te das cuenta que en estos manuscritos aparecen recetas que todavía se siguen utilizando hoy día, ¿sí? Y que, por tanto, no estamos tan lejos de la Edad Media.
Tal cual, ¿no? ¿Quién se encargaba de hacer estas recetas, no? ¿Quiénes eran los que recogían las hierbas o las creaban, por decirlo así?
Sí, hoy día tenemos como una gran diferencia entre los que hacen ciencia y los que tenemos remedios caseros, ¿no?, por decirlo así. Y en la Edad Media había una gran ventaja, que es que había mucha mayor comunicación entre la vida práctica, entre la gente que cocinaba directamente, entre la gente que sabía de agricultura, claro, y los médicos. Y, por tanto, estos recetarios que hemos recibido no son solo fruto de un laboratorio, sino de las experiencias muy, muy prácticas que se vivían en todas las casas, ¿no? Uh-huh. Y además eran remedios muy naturales, que esto es lo que a veces me preguntan, ¿no? Que se vivía muy mal en la Edad Media. Bueno, pues había cosas buenas y cosas malas, pero desde luego una cosa buenísima es que ellos, cualquier dolencia que tenían, en primer lugar buscaban el remedio natural.
¿Y había mucha diferencia entre clases altas o privilegiadas, nobles, señores, incluso el clero y el pueblo? Es decir, a la hora de acceder a determinados remedios o en su salud, ¿qué era lo que, digamos, provocaba más diferencias?
Esto, fíjate, la diferencia quizá no era tan grande en términos, por ejemplo, de alimentación, porque muchísimas de las familias, aunque fueran humildes, tenían acceso directo a estos remedios porque vivían ya en el campo. Y, por tanto, las diferencias de clase tampoco eran tan diferentes como las que hoy tenemos, porque uh-huh. Hoy tenemos gente riquísima también y gente pobre, y lo estamos viendo por todos lados. Por tanto, yo creo que más que fueran muy diferentes las clases sociales, es que ellos tenían la ventaja de que vivían mucho más en contacto con la naturaleza. Y esto a veces la gente se olvida, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cómo se vivía en la Edad Media? Bueno, quizás se vivía un poquito peor porque no tenían ducha de agua caliente en términos materiales, pero la vida era muchísimo más bella, desde luego, porque oías el ruido lejano del ladrido de un perro, te conectabas pues con esa naturaleza mucho más verde, ¿no?, de lo que hoy vemos, oías los ríos, o sea, sonidos, sensaciones, gustos que hoy día los hemos perdido desgraciadamente y que en la Edad Media se vivían con una gran intensidad, ¿no?
Y estas recetas, como este recetario medieval que han descubierto ahora en la Universidad de Cambridge, que va a ser digitalizado, ¿cómo se han conservado? Es decir, por ejemplo, en España tenemos un buen catálogo de estas recetas antiguas, ¿o se han perdido?
Hay muchísimos también en España. Lo que pasa es que es verdad que no tenemos tanta capacidad como otros países de divulgarlos tan bien, ¿no? Pero hay libros de medicinas, hay libros con unos dibujos maravillosos. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver algunos de los dibujos de esos manuscritos, pero te recuerdan el piso inmediatamente inferior a los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci,
sí,
¿no? Estoy seguro.
Sí, sí.
Yo me imagino a Leonardo da Vinci pues hojeando esos manuscritos que le llegaron seguro a él directamente, y basándose para sus estudios tanto médicos como también de dibujo, de anatomía, en esos manuscritos. En España hay, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la historia de la medicina en concreto, en España, aunque tiene ya bastante profundidad, todavía tiene que desarrollarse mucho más, ¿no? Porque los hay. Y por supuesto te diría que también, aparte de los de medicina, en España no estamos a la cola de nadie con respecto a la cantidad y la calidad de manuscritos, desde luego, de todo tipo, ¿eh?
Bueno, pues acercarnos a la vida del medievo, ¿no? Pero a través de estas recetas, ¿no? Este recetario, por ejemplo, que se ha descubierto en la Universidad de Cambridge y que la verdad es que son 180 recetas que, como bien decía Jaume, pues merece la pena verlas solamente por cómo está plasmado allí, no solo la receta en sí, sino algunos de los dibujos que son una auténtica maravilla. Jaume Aurel, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Adiós.
A ver si te suenan estas escenas. Algunas a lo mejor incluso las has presenciado. Un turista camina despistado por una calle de Madrid. Alguien se le aproxima y sin que el turista se percate, le roba la cartera. O un cliente de un bar que aprovecha que el camarero está desbordado y se lleva dos botellas de ginebra de la barra. O la cartera de un cliente, o su móvil, ¿no? Y esa imagen puede repetirla el mismo ladrón una y otra y otra vez. Estos son ejemplos de pequeños hurtos leves que desde ayer pueden acarrear hasta año y medio de cárcel cuando el autor acumule tres o más condenas leves por el mismo delito. La reforma del artículo 234.2 del Código Penal, que se publicó el 29 de julio, entró ayer en vigor. Está pensada para delincuentes reincidentes que hasta ahora prácticamente quedaban sin castigo, y también se aplicará si la suma sustraída con anterioridad supera en su conjunto los 400 euros. Se endurece así la respuesta penal a los robos de poca monta, que no dejan de crecer. Bueno, vamos a analizar esta cuestión con nuestros colaboradores especialistas en temas de sucesos e interior. Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, Cruz, para situarnos, ¿cuántos hurtos se producen en España cada año?
Pues yo creo que hay que ver estos datos porque es interesante para lo que vamos a comentar. Si nos atenemos a las cifras de interior, que por otra parte son las únicas que hay, es con diferencia la infracción penal más habitual en España. Entre enero y junio de este año se cometieron, cifra oficial, e insisto, 306.269 hurtos. ¿Eso qué significa? Pues fíjate, un 44,6% más que la misma fecha del año pasado, que recordemos aún había algunas restricciones a la movilidad por la pandemia.
Ya, pero de todas formas es un subidón tremendo.
El delito que más ha subido. Supone, fíjate, hay que llevarlo a la gente, ¿no? Supone una media de 1.700 euros cada día. Cada día se cometen en torno a 1.700 hurtos en España. Y para ver qué diferencia hay con otros delitos del mismo tipo, para ver, digo, la diferencia de cifras. Por ejemplo, robos con violencia e intimidación en ese mismo periodo se han denunciado 33.439, casi 10 veces menos. Es verdad que, insisto, aquí hay violencia e intimidación, es más complicado, es un delito más penado, Robos con fuerza en casa y establecimientos, 57.837. No perdamos de vista esa cifra, 306.269. Muchísimo. Muchos de estos hurtos, además, y aquí está la gran importancia de esta reforma, no llegan a esclarecerse.
Uh-huh. Estamos hablando de esta reforma del Código Penal con respecto al tema de los hurtos. Pablo, ¿el motivo entonces de este endurecimiento es esclarecer estos hurtos?
Es esclarecer, es prevenir. Y es lanzar el mensaje de que esto se va a acabar. Bueno, no se va a acabar, porque no se va a acabar, obviamente, ¿no? Pero sí que se quiere combatir de una forma más potente este asunto. Hay que decir que la mayoría de los delincuentes que cometen este tipo de delitos son reincidentes, son multireincidentes, algunos pues, con cientos de detenciones en sus espaldas. Y así lo pone también de manifiesto la Fiscalía año tras año en esa memoria anual donde habla de esa multireincidencia y el problema de inseguridad que supone. Porque esto es la famosa, ¿os acordáis de esa famosa frase de Aznar de la pequeña delincuencia que nos arruina la vida? Pues es esto lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Antes de la reforma ya es verdad que ya existía una modalidad agravada para la reincidencia en el hurto, es que se seguía la doctrina del Tribunal Supremo, pero estaba dirigida sobre todo a castigar los hurtos que superaran los 400 euros y no los que están por debajo, que ahora sí que están ya previstos en la ley.
Cruz, ¿porque qué dice exactamente el BOE, el Boletín Oficial del Estado?
Pues es importante, Pilar. Bueno, esta enmienda hay que decir que la impulsó el PDeCAT, se pacta con el PSOE, y según el propio BOE lo que dice es que la reforma resulta necesaria porque esa interpretación del Supremo de la que hablaba Pablo suponía que los delitos leves de hurto que se cometen de manera multireincidente, dice el BOE, no cuenten con una suficiente respuesta penal, a pesar de que son delitos que están, estoy leyendo la literalidad, a pesar de que son delitos que están siendo objeto de una creciente preocupación por afectar directamente no solo al turismo, al comercio y a la economía en general, fíjate, sino también a la propia seguridad de los ciudadanos. Un ejemplo de hoy mismo, Pilar, una nota de la Policía Nacional en Málaga ha detenido al autor de 4 hurtos al descuido. Tiene más de 40 detenciones a su espalda, lo que comentaba Pablo. Y además este tenía 3 requisitorias judiciales. Se le imputan, como te digo, 4 hurtos y con esta reforma, ¿qué pasa? Pues que se pueden sancionar más gravemente los casos de hurtos leves que no superaban esos 400 euros, pero sí, cuando se producen de forma multireincidente, se puede sancionar con pena de prisión, lo cual antes no ocurría.
O sea, claro, es que me estás hablando de un caso con 40 detenciones, 3 requisitorias judiciales, 4 hurtos en un solo día, y hasta ahora entiendo, por lo que estamos comentando, para decirlo en un lenguaje que nos entendamos todos, pues claro, es que todo esto salía muy gratis, con lo cual, pues claro, había que endurecer de alguna manera estas penas, Pablo, porque hablamos de que es una medida disuasoria, ¿no?, según lo que estáis explicando.
Sí, absolutamente, absolutamente disuasoria, pero además que tiene que ser así porque, aunque dices, es que hay muchas personas que 400 euros o menos de 400 euros les supone un auténtico problema para su vida, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de vida, ¿no? Y además, esta reincidencia, yo creo que este tratamiento penal tiene una ventaja además, y lo dice el propio BOE, dice que lo que hace es, está ajustada a la gravedad de la conducta, pero además no se incurre en un incremento desproporcionado de la pena, porque esa es otra de las cosas que muchas veces se quiere reclamar, penas demasiado altas para determinados tipos de delito, y eso no arregla las cosas. La proporcionalidad de las penas es la clave para que un código penal pueda ser plenamente eficaz.
Por cierto, Cruz, ¿dónde se cometen más hurtos?
Pues mira, hay una diferencia, volvemos a los datos de antes, que son los últimos que hay disponibles, enero a junio, de este año, y hay una diferencia tremenda en Cataluña, es donde más hurtos se cometen. Además, los Mossos ya venían advirtiéndolo y ya habían pedido a la Fiscalía, se había pedido a los jueces de Cataluña que de alguna manera se tomaran medidas, porque llegaron a tener una lista de multireincidentes que acumulaban 1000 y pico antecedentes, entre 40 y 50 personas, te hablo de memoria, ¿no? Bueno, pues en Cataluña se han denunciado en estos 6 meses 75.000 hurtos. Es un 75.000 y pico, pero te doy cifra cerrada, 75.000. De lejos le sigue Madrid, donde también se cometen muchísimo, ojo, pero fíjate, 68.000. Hablamos de una diferencia de 7.000 delitos y en 6 meses. Y en Andalucía, que tiene más población que las dos comunidades de las que hablamos, 42.940. Estas son las tres comunidades donde se cometen más hurtos. Tiene sentido porque además en las tres están las ciudades más grandes, porque este es un delito, se puede producir en cualquier ámbito, pero es un delito muy de ciudad, muy de turismo, muy de comercio, muy de restaurantes, muy de tiendas, ¿no?
Claro.
Por eso se comete sobre todo, pues eso, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, en fin, es un delito de donde más se comete, insisto, es en las grandes ciudades. No te he traído desgranado el dato por ciudades, pero eso es así año tras año, ¿no?
Y de hecho, Pablo, bueno, es que esta medida se llevaba pidiendo por parte de comerciantes y ciudadanos y también prometiéndose desde hace tiempo, ¿no?
Sí, es verdad, es que hay varios ministros de Justicia e Interior de varias legislaturas atrás se han comprometido a ello y no, nunca se llevaba a cabo. Y eso es una, eso era una demanda de la sociedad, yo creo que esto era absolutamente claro. Esa sensación que tiene, que tenía el ciudadano, que tiene aún el ciudadano, de que el delincuente entra por una puerta de la comisaría y sale por la otra, eso no hace más que crear además esa sensación de impunidad, eso al delincuente le anima a seguir actuando, y es una, es, hay que tener en cuenta que este tipo de delitos es que tiene un, lo estábamos contando, ¿no?, un impacto tremendo para el comercio, para la restauración, por supuesto para el turismo. Es que no nos olvidemos, es que para la imagen de España, que es un país turístico, el que un turista sufra este tipo de situaciones, pues no viene nada bien para nuestra imagen, ¿no? Y también, por supuesto, como es natural, para la seguridad. Así que evidentemente hay que acabar con esa sensación de impunidad, y esta reforma creo que va, yo creo que los dos creemos que va en el sentido correcto, ¿no?
Sí, es que lo has dicho muy claramente, ¿no? Además, intentar acabar con esa idea que muchas veces que era así, ¿no?, de que uno de estos delincuentes pues entraba por un lado en la comisaría y salía por el otro, y que esta impunidad al final pues hacía que la gente se sintiera desprotegido, los comercios, las tiendas, y lo que tú dices, daba esa imagen desde luego de cara al turismo muy, muy negativa. Pues,
y además,
dime, sí.
No, simplemente añadir que además que para la policía tenía un efecto desmoralizador
también,
muy evidente.
También.
Porque también te estás trabajando todo el día para ver al mismo individuo detenido 100 veces.
Es
y
verdad.
La gente,
fíjate,
se
a los que combaten carteristas, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí. Pues sea el mismo carterista una y otra.
Y te lo vuelves
otra
a encontrar
el mismo día,
otra vez
el mismo
en,
día,
la,
¿no?,
en la misma, claro, calle, en la misma zona, claro, céntrica de la misma ciudad. Sí, es tremendo. Pues Cruz, Pablo, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes,
Pilar.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El viernes por la noche, Classics en 13.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El viernes por la noche, Classics en 13.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque Volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis enganchada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las seis.